nunca fallarse. A pesar de que muchas veces nos hemos refugiado en muchas cosas, Señor, hemos aprendido a refugiarnos en tu presencia. Y una vez más, por medio de este canto, te pedimos, guárdanos en tu presencia.
Quiero aprender a caminar estando en tu presencia y vivir. Hazme esperar, sentir que en tus manos puedo hallar mi libertad y descansar en ti. Toda mi esperanza estaba en ti. Tú sabes que mi vida sin tu amor no es vivir. Mis sueños no se harían realidad.
Amigos de Paz Radio en Línea, ¿cómo están? Esto sí que es verdaderamente sin libreto, porque seleccioné una canción que es In Persona Christi y resulta que apareció esta, ¿no? Sí, por algo debe haber sido. Vamos a escucharla un poquito para ver qué nos ha querido decir el Señor. Descansar en ti. Quedémonos con esa frase. En realidad, la única forma de alcanzar la paz es cuando nuestra confianza está totalmente puesta en Dios. Recibí un mail de una amiga en el cual me transcribía una información acerca de que ya estaban haciendo implantes de microchip en las personas. Bueno, esto es algo que ya se sabía, que esto era algo que ya estaba por venir, ¿no? Y la parte tremenda es que aquí narraba, ¿no?, una persona que trabajó en la CIA en los Estados Unidos, y cómo es que ellos ya tenían, ¿no?, por una cuestión de seguridad y de mecanismos del sistema en el que laboraban, ya tenían ellos un sistema implantado que les permitía a ellos ser detectados a través del GPS y sabían completamente su ubicación. Pero es más, este elemento insertado en el cuerpo de la persona no solamente era el hecho de que podía determinar dónde se encontraba la persona, sino tenía además una serie de aplicaciones adicionales, entre las cuales eran, por ejemplo, el dominar la voluntad de la persona, el hacer que la persona en un momento en que a través de las células de su cuerpo, el chip, establezca el miedo, ¿no?, darles valor, y una serie de elementos, porque resulta de que el mal siempre se presenta como bien. Entonces, esta cuestión del microchip, ¿no?, instalado en la persona, insertado en su piel, es algo muy, muy fácil de vender. Si tenemos en cuenta la gran preocupación que tienen los padres sobre los hijos, en el sentido, ¿dónde estarán mis hijos? En fin, ¿no? Hasta hace poco los padres confiaban en los hijos y en el ángel de la guarda, pero ahora con esta cuestión de los teléfonos celulares vemos que niños hasta de 6 años, 7 años ya tienen teléfonos celulares, entonces los padres tienen cómo ubicar a los hijos a través del teléfono. Hay un mayor contacto, como si esa, aunque eso a lo único que puede llevar es a la mentira, porque no, ahora los hijos ya casi ni responden. Cuando ven ahí que quien llame es el papá o la mamá, ¿no? Agarra, ponen contestador automático y meten la grabadora de frente que responde. Y no, todos estos elementos vendidos como bien, antes no existía el teléfono y todos estábamos, el teléfono celular y todos estábamos comunicados, pero a ninguna de las personas que nazca en este tiempo se le podría ocurrir cómo se podría vivir sin teléfono. Así como las personas de mi generación eran, ¿cómo pueden vivir sin televisión? Porque yo nací en la era de la televisión. Y otros así sucesivamente, ¿no? Cuántas cosas que antes no existían y sin embargo uno vivía y vivía bien y tal vez de una mejor manera que ahora. Pero desde que se metieron estos elementos extraños en nuestro... No necesitamos un microchip. Basta con que nos convirtamos nosotros en adictos a la televisión y a través ahí de mensajes subliminales nos pueden dar todos los impulsos y nos pueden tomar inclusive decisiones por nosotros como que las toman. No necesitamos de un microchip porque ya realmente están los elementos dados para que el mundo, el sistema, no nos mande los impulsos y nos condicione o nos manipule. Imagínense la propaganda, nomás cómo está manipulada de tal manera de que uno agarra B y de repente sale a comprar cosas que no necesita únicamente para aprovechar la oferta del precio, la gran realización. Y esto es muy frecuente. Pero además hay otra situación. Mi amiga alarmada, indudablemente, por esto del microchip. Y sobre todo que damos un paso más allá. Y puede que tenga razón, a mí no me gusta satanizar ni jugar con estas cuestiones al miedo. Porque sabemos todo esto, por el contrario, todas estas manifestaciones que definitivamente son demoníacas, no porque van tomando la voluntad de las personas y las van conduciendo no por el camino, le van quitando a las personas la voluntad, la capacidad de decisión. Nos han dormido el discernimiento de tal manera de que somos borreguitos, simplemente los que somos muy fáciles de manipular. Eso es facilísimo. Nosotros de repente nos sentimos de que no, de que la ley del libre mercado es una gran ley. ¿Por qué? Porque nadie me obliga a nada. Porque existen muchísimas marcas, claro, te imponen, te crean la necesidad de un producto y luego, ¿no? Como tú tienes muchísimos modelos y muchísimas opciones y muchísimas marcas por las cuales escoger, crees que eres libre, pero te han creado la necesidad de algo que no necesitabas. Tienes opción entre muchos modelos, entre variables de colores, ¿no? Entre variables de precios y calidades, pero en realidad no eres libre, porque ya te han inducido, te han creado la necesidad de aquello. Antes las modas duraban mucho, ahora no duran nada, duran pues un mes y esto es. Pero bueno, yendo al punto, mi amiga estaba alarmada indudablemente por esta cuestión del microchip. ¿Por qué? Porque se dice de que es una buena forma de rastrear a las personas que no puedan, si secuestran a una persona, entonces esta persona indudablemente ya no puede puede ser ubicada fácilmente. ¿Por qué? Pues se le rastrea a través del GPS por el microchip que tiene ya instalado en su cuerpo. Lo están usando ahora con animalitos, ¿no? Ya lo están usando con animalitos y están censando. Ya lo están usando. Siempre empiezan de una manera inofensiva y van creando la necesidad porque hay tantos secuestros, hay tantos robos de niños y todo esto y entonces esto se justifica. Siempre se nos presenta como una cosa buena. Pero después terminan, sabe Dios, qué otra información hay dentro. Pero bueno, a raíz de todo esto, esto no me sorprende, esto del microchip no me sorprende porque... Yo les he hablado a ustedes de latas. Latas es una historia que por más que he intentado contárselas en algunas oportunidades no ha habido, o porque no del tiempo, no sé por qué. También, ¿no? He estado viajando mucho con un amigo Pedro y siempre tenemos historias, cosas por contar en el camino y siempre ha habido la intención de tocar latas y nunca se tocó latas. Nunca se tocó latas. Latas, les voy a contar. a pesar de que ustedes ya conocen, creo que la historia de cómo fue, que cómo fue que el Señor me inspiró latas. Pero bueno, yendo al punto, ya no voy a hablar de esa historia de cómo fue que el Señor me llevó a latas. Y les quiero contar un poquito la historia de latas. Resulta de que había una pareja joven, muy linda, hermosísima, ¿no? Que se tenían mucho cariño, se tenían mucho respeto además, ¿no? Y estaban esperando ilusionados el día de su matrimonio y se casaron y comieron perdices y fueron felices, como dice por ahí el refrán. Pero resulta de que esta parejita se querían tanto, entonces empezaron con una casita pequeña, una casita, si bien es cierto que era chiquita, era muy llena en detalles de amor, porque era el amor lo que había llevado a esta pareja al altar. Se amaban mucho y se respetaron mucho, porque llegaron cada uno a descubrir realmente pues esa intimidad que solamente la debe dar uno a la persona con la que va a compartir la vida en el momento, en la noche, en la misma noche de bodas. Cosas infrecuentes ahora, que ya son absurdas, que se dicen que son cosas del pasado, ¿no? De otra época, pero que sin embargo nunca van a ser de otra época, porque todo eso garantiza pues una relación estable, feliz, armoniosa, bendecida realmente por Dios. Por otro lado, ellos tenían conciencia realmente de que querían casarse. No eran de esos matrimonios que se dan por circunstancias A, B o X, sino que aquí había todos los ingredientes para un matrimonio feliz, y lo fue. Entonces en esta casita, no, de repente hubo el fruto de esta relación tan maravillosa y nació una niña. Y esta niña, si bien es cierto de que había una economía estable en la pareja, pero de todas maneras no habían lujos, no habían alardes de ese tipo. Y era pues que de repente una mesita de mercado, ¿no?, cubierta con una tela y sus blondas hasta abajo y algunos detallitos de flores dentro de la casa, hacían de la casa un verdadero hogar, porque a veces entramos a casas que pueden ser muy costosas, grandes y ostentosas, pero uno no siente esa calidez de hogar, porque ahí no hay el espíritu de amor que hay cuando realmente una pareja que tiene el sacramento y una pareja que se ama. La cuestión es que ahí nace la niña, y a la niña pues le hicieron, me recuerdo, en la historia le habían hecho un Moisés, ¿no? Que era una canasta de mercado también forrada con blondas, le habían hecho su colchoncito, ¿no? Con unas telas muy suaves, muy lindas, para poner ahí a la niña. Y la niña se convirtió pues en el encuentro pues de sus padres. El papá salía a trabajar y no veía las horas de que termine el trabajo para poder regresar a su casa y encontrarse con su esposa y con la niña. Disfrutar un momento de pareja, de familia. La niña fue creciendo en ese ambiente, pero resulta que donde hay el amor todo prospera, todo cobra una vida distinta, y en ese cobrar una vida distinta resulta de que el joven este además él quería tener un ambiente más grande. Había avanzado muchísimo en la empresa en la que trabajaba y entonces decidió formar su propia empresa, porque la persona era muy capaz, ¿no? Y además tenía el gran aliento, el gran motor, el gran impulso que significa tener una esposa pues a la quien uno ama, y una niña por la que quiere, ¿no? Es decir, a la que le quiere poner el mundo, el cielo en sus pies, a sus pies, por la que quiere trabajar para dejarle un mundo mejor. Es un gran aliciente, es un motor realmente para la imaginación y la creatividad. Por supuesto que el trabajo no produce cansancio, nada, porque todo se hace por amor. Y resulta que crecen muy rápido, crecieron rapidísimo. Y entonces en este crecer rapidísimo, la empresa propia demandaba más tiempo de él, sobre todo en los momentos iniciales, porque eran momentos de lanzamiento, habían pedido préstamos y todo esto para iniciar esta aventura personal. La mujer se involucra, ¿no?, con el marido para tratar de ayudarlo. Ambos eran una pareja bellísimos, además, de un porte atlético tremendo, ¿no? Ambos deportistas. Ambos muy bien vestidos, muy elegantes, además. Eran una pareja que daba que hablar, era una pareja que se notaba cuando estaba en una reunión, porque le ponían un toque distinto. Y resulta que esta parejita crecieron rapidísimo. Y sin darse cuenta, no fueron absorbidos realmente por el trabajo y absorbidos realmente por la empresa que habían formado. Y acá podría valer la pena que ponga un cuentito. Dicen que había un monito que estaba en lo alto del árbol comiéndose un rico plátano. Era un día de sol precioso, maravilloso. El mono, es decir, imagínense, sin compromisos, sin letras que pagar, ni alquileres, ni nada, ni colegios, disfrutando simplemente de la vida. ¿Qué tal vida de monos, no? Y entonces, y el monito de lo más bien comiendo sus plátanos, pero de repente miró hacia abajo donde había un estanque y el mono, sin reparar en nada, se tiró de cabeza. Y una vez que cae el mono en el agua, recién ahí se da cuenta de que no sabía nadar. Y luego de mucho esfuerzo para tratar de mantenerse a flote, no logró hacerlo y después de intentar por todas las formas quería coger a un pececito que había visto ahí en el agua. Y cuando lo cogió, ¡ay!, se sintió feliz de haberlo logrado y tierna y amorosamente lo sacó del estanque y lo puso en una rama para que no se ahogue, creyendo que le había salvado la vida. Hubieran visto ustedes la cara del monito de felicidad, que hasta arriesgó, no tuvo reparos, corrió riesgos y todo para salvarle la vida, creyendo que le estaba salvando la vida al pececito, cuando lo que estaba haciendo era quitársela. Y esto vale la pena porque tiene que ver con la historia. Bueno, vamos a hacer una cosa. No, este es el primer capítulo, se los voy a dar. Voy a conversar con ustedes, no sé, durante tres programas, cuatro, no sé lo que el Señor quiera con respecto a esta historia, porque a veces me pasaba a mí que por el hecho de decir, no, me queda poco tiempo, no voy a poder dar la idea en general de lata, pero vamos a hacer de esto como si fuera pues una serie, ¿ya? Y entonces la vamos comentando y de repente van saliendo, porque este es el momento en que voy a empezar a trabajar lata realmente. Pero se la voy a ir contando la esencia original. Esto fue lo que escribí en esos papeles aquella noche en la que le pedí al Señor que me dé un don, un talento, alguna forma de ganarme la vida. Y bueno, vamos a seguir con la historia. Entonces los padres pues, por supuesto que todo lo que hacían lo hacían por su niña. Pero sin embargo vamos a ver si es que no terminan haciendo lo del monito. Resulta de que la madre, para compensar sus ausencias, porque había muchos tiempos, también habían compromisos sociales en los cuales la empresa necesitaba de relaciones públicas y habían compromisos, cócteles y toda esta situación, y la mamá de la niña tenía que estar a tono, pues, ¿no?, para esas reuniones, y tenía que estar en los salones de belleza y viendo cosas de la moda también y todo esto para causar una buena impresión, para dar confianza con respecto a la empresa. Y entonces habían muchos acontecimientos sociales, ¿no?, repetidas en varios en la semana, lo que hacían de que no solamente el papá parara mucho tiempo fuera de la casa, sino también la mamá. Pero encontraron una solución, porque encontraron a una nana de raza negra y la contrataron porque en esas épocas, en esos tiempos no muy lejanos, las mujeres de raza negra eran muy consideradas como nanas. E inclusive habían casos en los cuales las madres no tenían la oportunidad de poder, no tenían leche para darle de lactar a sus niños, y habían lo que se llamaba las nanas de leche, ¿no?, mujeres a las que contrataban para que dieran pues de lactar a los niños. Eso era una cosa común. Y entonces, y escogen a las nanas negras, ¿por qué? Porque son muy inocentes, son muy candorosas. Además son muy dedicadas, muy tiernas, muy humildes, ¿no? Muy, muy sumisas, ¿no? Muy dóciles, ¿no? Y tienen una gran sencillez, precisamente tal vez por su poco nivel cultural o intelectual. Entonces son muy simples, ¿no? La vida se hace muy simple con ellas. Tienen una gran capacidad de sorpresa porque, uy, cuando una negrita o un negrito abren los ojos, ¡momó!, ¿no?, se da una sensación realmente de asombro. Realmente, si uno quisiera poner, ¿no?, un gesto de asombro poniendo unos ojos de un negro o una negra abiertas nomás, sí sería el gesto ideal. Sería, daría, transmitiría precisamente lo que es el asombro. Pero bueno, volviendo al punto. Así es que la nana se hace cargo de la niña. El padre prospera muy rápido, eran épocas difíciles, eran momentos en los cuales había muchísimo secuestro, entonces casi todas las personas, casi todas las personalidades o alguna persona que tuviera, ¿no?, un nivel económico más o menos interesante, hacían de ellos pues le daban un atractivo tremendo para el secuestro. Entonces todos tenían que andar con guardaespaldas armados y una camioneta de seguridad. Y la niña creció en ese ambiente. Creció en ese ambiente, pero también cuando la niña iba al nido, cuando recién tuvo que entrar, felizmente que en esa época, no muy lejana, recién iban al niño a los 4 años, 5 años, ¿no? Ahora los mandan desde la cuna. Lo cual es terrible, y bueno, eso lo iremos precisamente reflejando en la historia, porque es necesario que nos demos cuenta. A mí me sorprendió y me impactó muchísimo, ¿no? Me acordaba del capítulo de la Virgen en el Apocalipsis, creo que es en el capítulo 13, en el cual está la Virgen que iba a dar a luz y está el dragón, ¿no?, expectante ahí, mirando prácticamente atento para ver en qué momento nace la criatura para devorársela, para cogerla desde el momento del nacimiento. Y ese dragón indudablemente es el sistema, es el mundo, es el demonio, ¿no?, que trata de impedir y trata de controlar al niño. Ahora lo trata de controlar, ¿no?, desde el nacimiento, y siempre vestido de un buen propósito. Porque dicen que para que tu hijo rinda más, para que tu hijo sea un mejor alumno, para que sea exitoso, para que tenga más capacidad de memoria, para que tenga más capacidad de retención. Y entonces, pues, todo únicamente en base a la productividad, a la eficiencia, ¿no? Y nos olvidamos de que los seres humanos no hemos nacido para eso, sino hemos nacido para descubrir la vida. Porque es eso, el paso este por esta vida terrenal no es un prepararnos para acumular cosas o títulos o conocimiento, sino encontrarnos con Dios, un prepararnos realmente para la vida eterna, pero se pierden esos sentidos, ¿no? ¿Por qué? Porque se disfrazan muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque se cree que una persona que es exitosa, que tiene buena memoria, que tiene, ¿no?, y eso va a hacer que tenga dinero, y como va a tener dinero, entonces va a tener todas las posibilidades para comprarse todo aquello que necesita para ser feliz. Porque todo eso está orientado indudablemente a un mundo en el mundo de las cosas, en el mundo en el cual es lo que tenemos o lo que podemos comprar lo que nos hace felices. Absurdo, por supuesto. Pero bueno, volviendo a la historia, entonces la niña se cree en ese ambiente. Indudablemente que los padres eran pues los que daban la hora en cuanto a la moda en sus redes y salían en las páginas sociales y todo esto. Pero la niña criándose sola con su nana. Y como había también esta cuestión de a los colegios llegaban y entonces tenían que ir a recogerla. La nana iba pero a recogerla a la niña con guardaespaldas, pues, ¿no? Con guardaespaldas y siempre con seguridad, ya estaban acostumbrados a ver dentro de la casa a personas cuando estuvieran los padres, no, o cuando no estuvieran también, porque se quedaba un hombre armado, ¿no?, protegiendo la casa, ¿no? Pero la niña acostumbrada a ver a un hombre con un revólver, pues, ¿no?, metido en el cinto, en una actitud de protección, creando una serie de temores, indudablemente, además de un contacto con algo que no necesitan ver los niños. Pero bueno, seguimos con el asunto. Resulta de que se empieza a dar una relación entre la niña y la nana muy íntima. Muy íntima, en la cual la nana era la amiga de la niña, ¿no? Era la persona con la que podía conversar, la persona a la que le podía hacer preguntas. Y resulta de que a la niña, por supuesto, pues como todos los padres, como somos todos los padres, insensibilizamos a nuestros hijos a veces por un exceso de amor como el monito y los llenamos de juguetes. Le robamos inclusive hasta la capacidad de soñar y de pensar. Acá me acuerdo de una historia que cuando yo tenía que vender un dirigible en Venezuela y yo llegué, vendíamos publicidad para un dirigible que no existía. Bueno, la historia es otra historia. pero ya, ya se las contaré, tal vez si el Señor lo permite. Pero resulta de que me encontraba en el principal banco de Venezuela. Habíamos tenido una reunión con la gente de publicidad, pero después me citaron a otra reunión en la cual me iba a reunir con otras personas, ¿no?, del nivel ejecutivo del banco. Inclusive cuando me recibieron en una sala grande, inmensa, y además en un piso, en el que era el piso pues ejecutivo y de directores. Antes había estado con ellos en una oficina más chica, en el departamento de publicidad, que era lo que yo iba a ofrecerles. Y entonces, cuando entro en esta reunión, dije, bueno, pues habrán más personas, sabe Dios por qué, ¿no? ¿Por qué habrá sido en este lugar, por más grande? Pero cuando entro, encuentro a un joven de unos 24 años que estaba enyesado, estaba con un brazo sostenido en el aire, un poco más arriba del hombro, ¿no? Habían ahí unos como unas especies de arneses que lo mantenían en una posición rígida. Por supuesto que no se podía poner el saco, ¿no? Y él estaba con un polo abajo, simplemente porque la postura y todo el armatoste de yeso que traía encima, en esa época se usaba más el yeso que ahora, todo ese armatoste de yeso no le permitía pues el poder ponerse prendas. Pero resulta que se sentó, nos sentamos ahí, y cuando empieza la conversación, mientras llegaban las otras personas, y le digo, hola, le digo, ¿cómo estás? ¿Qué esto, qué lo otro? ¿Y qué te pasó? Le digo. No, me dijo, estaba haciendo motocross este fin de semana, y la semana pasada, y tuve un accidente, y bueno, y todas estas cosas, porque son producto de, ¿no?, de algunos deportes de riesgo, y que son los que me gustan, me dijo. Ah, le digo, tú buscas la adrenalina, ¿no? Eso es lo tuyo. Bueno, me dice, sí, pues, es decir, nos produce pues unas emociones interesantes y que por aquí y por allá. Digo, ¿y dónde trabajas? Le dije, ¿trabajas en el departamento de publicidad? Y me dijo, no, me dijo, soy el vicepresidente del banco. Soy Ignacio Salvatierra. Uy, dije yo, era Ignacio Salvatierra, el hijo del dueño del banco. Resulta de que mientras estuve haciendo antesala, había una revista ahí, no sé si era Vanidades, Cosmopolitan, o no sé si alguna revista de esas, no recuerdo qué revista era, pero sin embargo hubo algo, un pensamiento que me llamó la atención, que escribe, bendito aquel que pueda soñar con una bicicleta, decía. Entonces en ese momento solamente decía eso, entonces dije, ¿verdad? Dije, ¿no? ¿Con cuántas cosas más puede soñar? Uy, ¿verdad? ¿Verdad? Decía, ¿no? Qué lindo poder soñar con una bicicleta. Entonces se dio el caso de que eso que había leído momentos antes en la antesala, dije, uy, le dije, a ti te fregaron la vida. Le digo, si a los 24 años, ¿cuántos años tienes? 24. Si a los 24 años eres vicepresidente de este banco, le dije, ¿no? ¿Qué te espera? Ya no tienes futuro. ¿Por qué? Porque después, pues, dentro de unos años más, poquitos, 3, 4, o mañana, si tú te lo propones, le digo, porque eres el dueño del banco, serás presidente del banco. ¿Pero de ahí qué? Después de ser presidente del banco más importante de Venezuela, le digo, ¿no? ¿Qué te queda? Entonces le dije, yo lo que te traigo aquí es algo que te va a salvar la vida. ¿Qué cosa? Me dice, pues estamos hablando de un dirigible, este era un dirigible de 60 metros de largo por 40 metros, de 30 metros de alto, con unas pantallas luminosas, ¿no? De 40 metros de largo por 15 metros de alto, que era como una gran pantalla de televisión en la cual se pasaban mensajes y todo esto, ¿no? Y ese dirigible era para recorrer pues todo Venezuela, en fin, era un elemento de publicidad. Entonces le dije, ah, no, le dije, a ti te deben haber arruinado la vida, le digo, porque tú no has tenido la oportunidad de soñar con una bicicleta. Seguro de que antes que tú te imaginaras el deseo, ya tenías la bicicleta, le digo. Nunca tuviste la oportunidad de tener algo que nazca de ti. Te llenaron, seguramente es que has tenido muchos juguetes, muchas cosas. Sí, me dijo, bueno, eso es normal. Pues para él era normal eso, el hecho de tener todos los juguetes del mundo que iban saliendo, ¿no? Que en realidad no son más que situaciones que sirven a los padres un poco para ocultar, ¿no?, su culpabilidad con respecto a que no le están dando a los hijos el tiempo. Entonces uno quiere compensar cosas con tiempo. Le damos cosas porque no le damos tiempo. Y entonces me dijo, bueno, sí, le digo, no, porque, uy, qué fea debe haber sido tu infancia, le digo, no has tenido, bueno, has tenido todo, pero nunca lo deseaste. Has tenido lo que tus padres te quisieron dar, pero no algo que naciera de ti. Bueno, sí, tú sabes que siempre pensé en eso, me dice, ¿no? En que estaba buscando en algunos momentos y me daba cuenta de que nada había nacido de mí. Pero bueno, yendo al punto, le dije, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Me dijo con lo que estamos hablando. Le digo, muy simple, le dije, mira. En esos momentos estaba Venezuela estaba en campaña electoral, ¿no? Y era Herrera Campins contra Luis Piñerúa. Eran los dos candidatos de los dos partidos más importantes en la vida de Venezuela, los únicos dos que se han alternado en la presidencia, ¿no? Porque no hay otro que haya accedido, nunca, a no ser de que hablemos del presidente actual, pero ha accedido de una manera que no es una manera democrática, a pesar de que la puedan hacer aparecer como democrática. Pero bueno, volviendo al punto. Y no es, ¿sabe por qué? Porque hay manipulación, pues. No, porque hay microchips. No, porque entonces agarramos a la gente y usamos a la gente y le damos de comer, le damos comida, y entonces como el perrito al amo, ¿no? Que el perrito al que le dé comida vuelve todos los días. ¿Por qué? Porque le da la comida, satisface lo que sus necesidades primarias, y entonces eso hace que esté sometido al amo. Igual con las personas. A las personas cuando se les da, con todo este clientelismo y toda esta cuestión, se les da muchas cosas que pueden parecer actos buenos, pero son monadas. Monadas me refiero a mi cuento del monito, porque lo que se está haciendo es precisamente tratando de bloquear en las personas la capacidad, su dignidad y todo esto de sentirse, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida en que vengan a comer de mi mano, yo tengo control sobre ellos y yo decido sobre ellos. Entonces, como vemos, hay muchísima manipulación, más allá del microchip que tengan, no que nos pongan o no nos pongan en el dedo, como quieren. Pero bueno, yendo al punto, entonces le dije, bueno, esto de la campaña electoral que se desarrollaba en ese momento me permitió darle el tema. Le digo, imagínate, le digo, si tú entregas este dirigible que nunca se ha visto en Venezuela, un globo de 60 metros de largo, más de media cuadra, imagínate, impresionante, con unas pantallas luminosas tremendas, ¿no? Y imagínate, le digo, entonces, si tú solo entregas al partido de tus simpatías para una campaña electoral, para que llegue el candidato presidencial, llega a Cumare o a Puerto La Cruz, ¿no? O a Cumaná, llega a cualquier pueblito de Venezuela. Cuando llegue ese dirigible a cualquier pueblito de Venezuela, se va a lograr algo que no pueden lograr los candidatos por sí solos. Porque cuando hay un mitin del COPEI, va la gente del COPEI. Cuando hay un mitin de los de Acción Democrática, va la gente de Acción Democrática. Pero cuando este dirigible llegue, va a ir toda la población del MAS, del MIR, del MEP, del COPEI, de los de Acción Democrática. Van a ir de todos los partidos políticos. ¿Por qué? Porque los va a traer la curiosidad, ¿no? Del dirigible. Más aún porque en Venezuela, normalmente en los mítines políticos se organiza una... No es tan importante lo que vaya a decir el candidato, sino la orquesta que se presenta. ¿Por qué? Porque hay unos gran shows, se arma un gran baile, entonces si viene pues el candidato de Acción Democrática y pone a Perico y su combo, y viene el otro y pone pues a Perejil y sus comancheros, entonces pues ahí la rivalidad es en cuanto a conjuntos que se pongan y a la cantidad de cerveza, no que se reparta, porque hay kioscos ahí para darle cerveza. Así es como se decide, ¿no?, la elección en algunos pueblos, ¿no? De esa manera. Entonces imagínense, ¿no? Donde la gente no va a escuchar un programa político, porque tampoco no tendrían nada que ofrecerle los políticos, simplemente pura verborrea fácil, ¿no? Y doctrinas que en realidad son inaplicables y únicamente pues susurros de paloma y nada más. Pero bueno, así que estamos manipulados. ¿Cómo nos podemos quejar del Congreso que tenemos si nosotros mismos lo hemos elegido? ¿Y por qué hemos elegido así? Porque ha habido, pues, ¿no?, una costra. Es decir, todo el mundo habla de que el Congreso acá es terrible, que es espantoso y que por aquí, que por allá. Es decir, no hay nada positivo que se pueda rescatar de este Congreso. Sin embargo, ¿no?, para el próximo año van a ser 10, para las próximas elecciones ya han aprobado, lejos de lograr la reducción por tercio, no, nada, han logrado el mandato completo y ahora han aumentado, ¿no?, 10 congresistas más. O sea que andamos pues andamos al revés, ¿no? Y entonces no necesitamos de microchips, ya nos manejan como les da la gana porque tienen el poder y el control y todo lo demás. Pero volviendo al punto. Entonces le dije, imagínate, le dije al candidato de tus simpatías, llegando en el dirigible a cualquier pueblo, se van a reunir todos, pues, todo el pueblo va a venir a ver, porque este es un bicho que no lo han visto nunca. Y mientras la gente, mientras el candidato está ahí esperando para entrar a dar su discurso, que no va a ser ni siquiera necesario, ¿no? Entonces ahí en la pantalla le están mandando el mensaje que quieren, pero como todos están embobados, ensimismados, viendo el dirigible que no han visto nunca, sorprendidos, están con toda la atención puesta en el dirigible, en la pantalla que están viendo por primera vez. Una pantalla, imagínense, de 40 metros de largo por 15 metros de alto, ¿no? Y además, entonces en ese momento cualquier cosa que uno les ponga en la pantalla va a llegar a lo profundo de su subconsciente y va a ser, ¿no?, de que estas personas, uno va a mover, ¿no?, el hecho de que a tomar la decisión por las personas, porque le va a grabar en el subconsciente la decisión, ¿no?, que uno quiere lograr por parte de ellos. Un segundo de televisión tiene 24 cuadros, pero si ustedes le cambian solamente un cuadro de los 24, un solo cuadro de los 24, vale decir, la 24ava parte de un segundo, por supuesto que eso no lo percibe el ojo, ni lo percibe el oído, pero sin embargo lo percibe el inconsciente, el subconsciente, ¿no? Y si ese cuadro es un cuadro debidamente preparado, pues lo va a introducir en usted una conducta, un deseo o va a generar usted un movimiento hacia algo que es lo que quieren lograr. Por ejemplo, ya les he contado que en Estados Unidos se pusieron una pantalla plateada y el logotipo de un refresco, ¿no?, del tamaño de la cabeza de un clavo, ¿no?, en la pantalla, que lo único que resaltaba indudablemente por ser el color de fondo era el plateado, no se veía indudablemente estos símbolos del logotipo que eran azules y rojos con Pepsi, ¿no? Las características esas, las onditas de Pepsi, sin tener nombre, por supuesto, porque no es necesario. Una vez que ya está introducido el logotipo, ya uno ve el logotipo y ahí identifica la marca, de eso se trata. Y lo hacen precisamente para simplificar, para que el subconsciente lea, pues, en un solo cuadro, ¿no?, de dónde viene el mensaje, uno de los 24, como les decía. Y se comprobó de que ahí las personas pasaban 10 minutos y las personas sí tenían que salir a buscar que tomarse una Pepsi. ¿Por qué? Porque había una publicidad subliminal que no le alcanzaban a ver los ojos, ¿no? Es más, había una pantalla, una película que se estaba proyectando sobre esa pantalla, pero sin embargo el subconsciente sí veía, ¿no?, ese símbolo al que iba dirigido. Eso se llama publicidad subconsciente y eso se utiliza ahora, se utiliza en las técnicas de publicidad, se utiliza en todas formas. Por consiguiente, ya el microchip es casi innecesario. Es necesario, bueno, es simplemente un paso más, ¿no? Un paso más que tiene que ver, ¿no?, ya con la parte bíblica, después lo veremos eso. Pero sin embargo, volviendo, ¿no?, y latas, bueno, entonces volvemos un poquito a latas. Resulta de que este muchacho ahí, bueno, tengo que quedarme un poquito para terminar, este muchacho compró el dirigible. No solamente compraron la publicidad, sino decidieron asociarse con nosotros en el proyecto del dirigible. Y nosotros, de vender publicidad para un dirigible que no existía, encontramos en ese intento de vender publicidad para un dirigible que no existía el socio con el cual se pudo financiar la fabricación del dirigible. Bueno, esa es una historia que queda de lado, tal vez para otro momento, pero el dirigible se hizo. Y todo partió, ¿no?, de ese momento en el cual, ¿no?, una sola frase: bendito aquel que pueda soñar con una bicicleta. Porque le dije, tú ya lo tienes todo. Le dije, ¿a qué más puedes aspirar? Puedes tener el carro que te dé la gana, ya no hay modelo nuevo para ti. Entonces tienes que buscar otras cosas, pues ya no solamente pues, ¿no?, aspirar a gobernar el banco, sino a gobernar tu país. Porque si tú ofreces el dirigible o Acción Democrática, al COPEI, al partido de tus simpatías, pues tú vas a estar en los primeros lugares de la lista para ser congresista. Y felizmente que la edad te permite, no solamente te permite ser diputado y no senador, para que no quemes etapa. Ya después llegarás a ser senador, ministro y, ¿por qué no?, presidente de tu país. Así es que ahí quedó la cosa. Ese argumento sirvió para vender un dirigible que no existía y para fabricarlo y crearlo y todo lo demás. Fue una cosa así de simple. Pero volviendo a latas, entonces resulta pues de que la niña se criaba solamente con la nana, y la nana, en su inocencia, en su candor, la niña le pedía que le cuente cuentos, ¿no?, y la nana le contaba historias del ángel de la guarda, y la nana era una nana muy piadosa y le contaba historias de santos e historias del ángel de la guarda, ¿no?, y entonces Y la niña feliz con el ángel de la guarda, ¿no? Y ella era consciente, ya era una cosa de que ella, bueno, no tenía las cuestiones estas de Power Rangers, todo esto de televisión y videojuegos, mantenía aún su inocencia, su candor, ¿no? Todavía creía, pues, en que la sorprendía el hecho de un Dios que fuera capaz de hacer milagros, porque ahora vemos que cualquier bicho ahí que dibujan en la televisión hace más milagros que el mismo Dios. Entonces ya pues no nos sorprende pues que Dios sea, ya no nos sorprende que hablar de Dios que hace milagros, porque vemos pues de que nada, pues todos los héroes esos de la televisión, los videojuegos hacen cosas pues las mismas cosas que Dios dice que puede hacer, ¿no? Puede, imagínense. Basta con que se sienten ustedes y se pongan a ver un poco de dibujos con sus hijos. Entonces todo esto hace que, sin embargo, por el hecho de que la niña no tenía acceso a eso, entonces la niña se cree en el candor, ese candor de la negra, de la nana, esa inocencia, esa pureza, eso de hacer la oración, de juntar las manitos. La nana no sabía muy bien, bueno, sabía el Padre Nuestro y el Ave María, y no sabía muchas más cosas acerca de Dios, sino que era su papito lindo. Y le hablaba a la niña en esos términos. Pero bueno, entonces toda esta historia se va dando en ese ambiente. Y para situarlos les voy a contar pues el otro ambiente. Mientras tanto, por otro lado del mundo, por ahí muy cerca, tal vez muy, muy cercano a nosotros, ¿no? Había una familia muy pobre, no digamos familia, porque no se le puede llamar familia, porque había solamente una casa de esteras prácticamente en un cerro, y un padre que no se puede decir familia, porque el padre, ¿no? Primero no eran casados, y el padre era un hombre abusivo, maltratador y borracho, ¿no? Y ahí, bueno, de esa relación, pues de una relación de una noche de alcohol y, ¿no? y excesos, nació pues una criatura, pues la mujer quedó encinta y salió encinta, ¿no? Y con toda la promiscuidad del mundo, con toda la... Y el niño nació. Y entonces a ese niño le tocó primero, además de todas las heridas que ya traía producto de una relación que no era de amor, sino podía haber sido, ¿no?, producto de lujuria, producto de placer simplemente. Entonces había muchísimas carencias en ese niño desde antes de nacer. Pero además cuando nació no tuvo pues una imagen de lo que era un hogar, porque la imagen de padre era una imagen muy mala, ¿no? Porque la imagen del padre era un padre que venía, golpeaba a su madre, la dejaba llorando, le quitaba toda la plata que había ganado producto de su venta ambulatoria y todo esto, y después se mandaba a mudar y punto, se acabó. Entonces esta mujer, ya el hombre se fue un tiempo y desapareció prácticamente de la vida, porque ya no tenía plata que sacarle. No todo lo que tenían ahí, producto de su negocito, ya se lo había quitado. Y entonces por ahí a la mujercita esta le regalan una máquina de coser. Y entonces, ¿cómo es el hecho del amor por el hijo? Ella aprende a coser. Eran las épocas en las cuales uno no llegaba a las tiendas y encontraba la ropa hecha, sino que la ropa se mandaba a hacer. Y se mandaban a hacer, la gente escogía sus modelos en unos figurines, en unas revistas, escogía el modelo que quería, iban donde una costurera, generalmente vivían en callejones, era gente pobre, ¿no? Y ahí la costurera le tomaba las medidas y después le hacía la prenda y le hacía el vestido. Así era antes. No sé, no había nada hecho, todo había que hacerlo, ¿no? Y en ese había que hacerlo, todo era la medida, todo era personal. No es como ahora que estamos masificados, ¿no? Pero entonces resulta de que la mujer esta con una maquinita, que era además una maquinita que ni siquiera tenía pedales, sino era una maquinita de manizuela, ¿no? que se le daba vuelta, ¿no? Y se hacía andar la aguja dándole vueltas con la mano derecha pues a una manizuela. Y entonces pues el niño este vivía cómo es que el hecho de que la madre hasta se amanecía, porque la madre no quería ir a trabajar afuera, primero porque no había trabajo, pero segundo tampoco no quería trabajar para no dejar a su niño solo, abandonado, no tenía con quién dejarlo. Era un ambiente muy, pero muy pobre. Y resulta que en esas circunstancias le entregan un trabajo, le piden un trabajo, le dicen si podía hacer cuatro piezas de lo mismo, que eran unos uniformes para... Y la mamá se quedó trabajando día y noche, ¿no? Y en las noches, pues ella desesperada porque tenía que pensar en que al día siguiente, en la mañana, no tenía para darle el desayuno para el hijo. No tenía cómo comprar la leche, no, cómo comprarle el pan. cómo alimentar a su hijo, y entonces entre la preocupación y todo eso, y que de repente el hijito que se enfermaba, ¿no? Y en la enfermedad del niño, ¿no? Que estaba de repente con fiebre y ella sin poder, sin tener, ¿no? recursos para llevarlo donde un médico y tampoco siquiera para poderle comprar unas pastillas o un jarabe o lo que fuera. Entonces todo eso va produciendo una carga emocional y todo esto, y a la mañana en que vienen a recogerle el trabajo este que le habían entregado y en el cual ella cifraba su esperanza, decía, porque por fin voy a poderle dar una buena comidita a mi hijo, ¿no? Tenía 6 añitos, 7 añitos, por fin voy a poder darle una comidita, ¿no? sana, decente a mi hijo, ahora que me paguen. Y cuando llega la persona a recoger el trabajo, es tan fuerte la reacción de la persona porque tuvo una falla insignificante en una de las cosas. Le digo, ¿pero qué es esto? Un trabajo no sirve para nada, que por aquí, que por allá. Le reclamó, le dejó las piezas tiradas y le dijo de que si no había eficiencia, si no había, no, si no hacía las cosas bien, ya no le iba a volver a traer ningún trabajo. Y eficiencia, rendimiento, calidad, no fallas. Y entonces esas cosas, eso le causó una impresión muy fuerte a ese niño. Y el niño ese, la impresión fue tan fuerte de ver a su madre llorar después desesperada por no saber qué hacer y por no tener ni siquiera el dinero para poder comprar la tela, ¿no? La tela que ellos, ¿no? Una tela igual a la que ellos habían traído para poder corregir las cosas que querían. Entonces fue terrible ese momento, esa impresión. Pero todo esto despertó en el niño el amor que tenía por su madre y el sufrimiento que le causaba, ¿no? La impotencia de no poder hacer más, despertó en él un genio inventivo, creativo. Entonces, de repente, él buscaba entre las cosas, ¿no? Se iba a la ciudad tan chiquitito, 10 años, 11 años, se iba a buscar en la ciudad, ahí enfrentándose a la violencia de la ciudad, a buscar cosas ahí que la gente botaba. Y de repente, ¿no? Esas cosas de reciclaje, y encontró un motorcito, y con ese motorcito más unas poleas, sin haber visto él nada parecido, ¿no? Sino simplemente por una cuestión del amor que tenía en su corazón, decidió fabricarle a su madre, le corrigió la máquina, porque ella ya no podía, tenía la mano, la muñeca la tenía completamente, ¿no? Adolorida de tanto darle la vuelta y la vuelta y la vuelta y la vuelta día y noche, pues a la manizuela de la maquinita, ¿no? Para que la máquina pueda coser. Entonces él encontró un motorcito que puede haber sido de una licuadora o de sabe Dios qué cosa, y lo adaptó de tal forma sin saber nada de electricidad. Pero es que el amor es ingenioso, el amor es creativo, el amor lo logra, ¿no? Es decir, el amor le da vida a las cosas que no tienen vida, ¿no? Y entonces logró hacerle una pieza a la madre que le permitía a ella usar pedales, y con un pedal, entonces desde abajo, entonces ella manejaba la máquina de coser de lo más bien, ¿no? Ya la mano no intervenía, porque había reemplazado el movimiento de la mano por un movimiento del pie. Pero total, él siempre buscaba qué hacer, cómo es, los dolores de espalda de la mamá, y era porque la forma, entonces empezó a buscar qué hacer, una silla con respaldo, porque no tenían más que banquitos, una silla con respaldo para que la mamá se pueda apoyar, y él, imaginativo, creativo, iba haciendo todas estas cosas. Pero resulta de que era tan imaginativo y tan creativo que las personas del costado también, cuando tenían algo, sin saber, sin ser técnico en nada, sin haber estudiado nada, cuando tenían algo y entonces si querían arreglarlo, venían a donde él y él se los arreglaba, siempre le encontraba solución a todas las cosas. Era tremendamente imaginativo. Pero después hubo una situación que él vio un robot en una película, por supuesto que era una película fantasiosa, ¿no? Esas que se adelantan pues en siglos a los hechos, a los acontecimientos. Vio un robot y escuchó simplemente de que, y esto fue en una vidriera de un, ¿no? de una tienda, porque él no tenía televisor. Vio una vidriera que dice pues que los robots, ¿no? pueden hacer todo un trabajo y lo hacen eficientemente, ¿no? Y que los robots son la solución a la humanidad para poder lograr la perfección en la producción y la productividad, porque los robots no se cansan, no duermen, no piensan. Y en ese momento él dice, se da cuenta, por lo que había visto en su madre, de que el pensamiento y el sentimiento eran un estorbo. Dice, acá esto es un estorbo, dice, porque el pensamiento y el sentimiento hacen que la persona no pueda ser eficiente. Entonces, él con todo el buen propósito, como el monito que le salvó la vida al pececito, que creía que le salvaba la vida al pececito, dices, voy a hacer un robot. No porque un robot, porque los robots son torpes, pero como los niños actúan por imitación, cuando vean al robot, no, ellos también se van a hacer torpes. Y el robot, a lo que intentaba él con el robot era dormirle a los niños el sentimiento y el pensamiento. Porque él decía que si les lograba dormir el pensamiento y el sentimiento, los niños iban a ser felices. ¿Por qué? Porque van a ser efectivos, van a ser eficientes, porque no van a cometer errores, porque los robots no cometen errores. Entonces él, por amor a los niños, para que otros niños no pasen por lo que él había pasado, ¿no?, decide fabricar estos robots para robotizar a los niños. Bueno, amigos, ¿qué les parece? Vamos a dejarlo esto en estas situaciones de emoción, ¿no?, en esta serial. Hemos situado un poquito la situación, tanto de una niña como del contraste del otro personaje. Esto es bueno, creo que lo dejemos ahí, porque mañana entonces les prometo que entraremos nuevamente y entraremos al siguiente capítulo. No sé, vamos a hacer, ya les he dicho de que ese es un programa que se va a llamar a partir de mañana, posiblemente porque ahora voy a reunirme con las personas que, no, Sin Libretos, que es el nombre que más me gusta, ¿no? Y ahí continuaremos con la historia de Latas, ¿no? Hasta mañana, si el Señor lo permite.